Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Poneme la cortina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y bueno, el martes pasado estábamos hablando con Mariano Barrio de las elecciones, un gran programa donde reflexionamos a ver qué es lo que pasó. Una de las cosas que celebro siempre en cada una de las elecciones es que exista en nuestro país la democracia, una democracia que se tiene que fortalecer, ¿no?, en todas las instituciones, con todos los cargos, con todos los funcionarios, madurar y realmente pensar en lo mejor para nuestro país. La semana pasada fue una semana de disputas internas que no aportan y que no construyen, ¿no? Y se necesita que tengamos las instituciones solamente con personas sólidas, honestas y que realmente trabajen para todos los argentinos y las argentinas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, a estar alerta y atentos y seguir viendo cómo se están desarrollando, bueno, todo lo que está pasando en esta realidad difícil que enfrentamos en nuestro país. Vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que vamos rotando todos los martes, cada uno de los temas que abordamos son asignaturas pendientes que tiene la sociedad. Y por eso es que vale la pena esta audición que lleva ya 26 años en el aire, porque hay muchísimas personas e instituciones que están trabajando para dar respuesta a estas asignaturas pendientes. Una de ellas es en la que hoy vamos a conocer y que hasta ahora no he entrevistado. Miren que tiene 26 años el programa, son muchas las organizaciones que están trabajando codo a codo con un equipo interdisciplinario, dando respuestas concretas, no planteando teorías, no planteando delirios, sino poniendo todo el corazón, toda la garra y todo el esfuerzo y la capacidad profesional y su inteligencia para estar al frente según la temática que abordan. Hoy uno de los temas en el día de primavera, donde están todos los jóvenes ahí festejando, bueno, también en todas las escuelas se está festejando y también en las escuelas de educación especial, que es un poco lo que está vinculado a lo que vamos a hablar hoy, de todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Y algo que me parece fundamental es el enfoque que tiene esta organización que hoy vamos a entrevistar, que se llama Fundación Fiorire, porque analiza y busca qué es lo que se puede hacer, qué potencial pueden dar y con cuánto amor se le puede brindar a estos chiquitos y sus familias. Así que para los que no conocen Fundación Fiorire, vamos a estar entrevistando a Mariana Domínguez, su directora, que junto con su parte de su familia ha fundado hace muchos años esta organización y que sobre todo le brindan cariño, afecto y los motivan a sacar adelante lo mejor de estos chiquitos junto a sus familias. Así que Mariana Domínguez, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Carmen, muchas gracias por hermosas palabras, gracias.
Bueno, sabemos que hay personas que quizás no conocen qué es la Fundación Fiorire.
Bueno, Fundación Fiorire es un espacio que abrimos, como bien vos dijiste, con mi familia. Es un espacio donde recibimos niños con discapacidad neuromotora. Tenemos una escuela donde concurren 15 niños de 4 a 14 años y aparte tenemos un área de rehabilitación. Es un espacio donde los niños concurren todos los días y a través de técnicas terapéuticas y educativas, como bien vos dijiste, buscamos que el potencial de cada uno de ellos aflore y desarrolle distintos aspectos de su vida.
Y además en una etapa tan importante, ¿no? Porque son los primeros años donde se van realmente forjando muchas de las bases con las que están después el día de mañana logrando, digamos, progresar, logrando, aunque esos pequeños avances son avances que se están haciendo con mucha solidez y con mucho profesionalismo, porque tienen muchos años de experiencia. ¿Hace cuánto que están?
Nosotros abrimos hace 7 años. Mi hermana Karina Domínguez, que es la directora, ella es fonoaudióloga y trabaja desde hace muchísimos años en esta discapacidad, en centros, en institutos muy reconocidos de acá de Buenos Aires, y también estuvo en Italia haciendo unos años en un centro de rehabilitación. O sea que nosotros tenemos en Fiorire el plus no solo de lo profesional, sino de estar atravesados por esta discapacidad. Entonces generamos como mucha empatía con las familias y los profesionales, porque bueno, estamos atravesados y queremos lo mejor, y sentimos que es una mirada diferente que damos en Fiorire, pero que aporte muchísimo a los niños y también a su entorno. Así que estamos felices del proyecto.
Una de las cosas importantes es la comprensión, ¿no? Y el voto de confianza de estos padres a estos chiquitos, con estos chiquitos que quizás no pueden expresarse, no pueden hablar, pero sí que transmiten con su mirada, ¿no? Con sus sonrisas, con sus gestos, si están bien, si están mal, y van conociéndolos, ¿no? A lo largo de todos los días. Y bueno, es lo que realmente les transmite a los padres mucha paz, ¿no?
Sí, la verdad que es un camino. A nuestros niños apenas nacen, tienen un diagnóstico que, bueno, los marca en un montón de cosas que probablemente no puedan hacer. La gran mayoría de nuestros niños no caminan, no hablan, como bien vos decís, pero por supuesto que se comunican y se trasladan y juegan y se divierten como todo niño. Cuando nosotros creamos Fiorire en el 2014, pensamos en un espacio donde Kiara, mi sobrina, que hoy tiene 14 años, fuera niña, estuviera rodeada con pares y viviera experiencias de niño. Entonces eso es lo que hacemos día a día en Fiorire. Nuestros niños cocinan, nuestros niños hacen alfarería, juegan a las escondidas, a veces nos permitimos jugar al rinraje en el barrio, claro, siempre con la ayuda y en la asistencia de los adultos. Pero es vivir experiencias, bueno, como todo niño, y como bien vos dijiste, disfrutamos de cada pequeño logro como grandes experiencias.
Seguro. Yo tuve un caso de Jóvenes en Acción, ¿no? De un chico que no se podía comunicar, que cierta parálisis le impedía, tenía también dificultad motriz, de la Escuela de Educación Especial Nuestra Luz, y era como el productor, ¿no? Él dirigía todo el grupo de otros compañeros que tenían otras discapacidades, y el día que pudo decir, no sé, alguna pequeña palabra, fue como una fiesta para todos y una emoción y una alegría de parte de los padres que estaban del otro lado del vidrio del estudio. Pero bueno, como ese pequeño avance, ¿no? Que logró y que lo llenaba de plenitud y alegría. Una de las cosas que me parece importante, y ya después te voy a explicar por qué, es que me cuentes cómo es que conforman todo el equipo interdisciplinario, porque me imagino que son muchos los desafíos que se tienen que tener en cuenta, y todo el abordaje desde lo psicológico, desde lo motriz, desde lo que es la musicoterapia, ¿no? Tenemos ahí en Jóvenes en Acción a Belén Gersna, nuestra Bela, que que a través de la música logra cosas maravillosas con todos los chicos y sus pacientes, y bueno, con todas las actividades que hemos realizado con Olimpiadas Especiales y con Jóvenes en Acción en las funciones solidarias de Cinebate Metegol. Pero contanos, ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Vos no estás sola?
No, nosotros tenemos un gran equipo profesional. Tenemos terapeutas de todas las ramas que nuestros niños necesitan para potenciar sus habilidades: kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos de deglución y del neurolenguaje, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, estimuladoras visuales, digamos, todas las áreas que nuestros niños sí necesitan para fortalecer, digamos, sus potencialidades. Y aparte, en la escuela, además de tener todos estos terapeutas que, digamos, asisten a los niños, también tenemos arteterapeutas, profesora de labores, una artesana con la cual los chicos hacen alfarería, profesor de gimnasia. Digamos, intentamos acercarle a los niños las vivencias que tienen todos los niños de su edad. Así que tenemos un gran equipo. Claramente es un equipo profesional de primerísimo nivel, pero nosotros destacamos que sobre todo es de un excelente nivel humano. La calidez humana y la forma en la que las familias son contenidas y acompañadas, yo creo que es la gran diferencia.
Sin duda, una de las cosas que atraviesan las familias son momentos difíciles y desafiantes, y esta pandemia ha sido sumamente agotadora, ¿no? Todo lo vinculado a las personas con discapacidad y a los chicos con discapacidad realmente agudizó a veces las problemáticas. ¿Cómo ustedes la enfrentaron?
La verdad, cuando marzo del año pasado nos quedamos todos en casa y se empezó con la virtualidad, pensamos que nuestros niños no iban a poder lograrlo. Los primeros 15 días todos nos paralizamos y después dijimos, bueno, empecemos a ver qué pasa con esto de las pantallas. Y la verdad que tuvimos un año de virtualidad en la escuela increíble. Por supuesto que esto fue gracias a la mano y al apoyo de las familias que estuvieron al lado en cada uno de los Zoom. Nosotros desde Fiorire mandábamos materiales para hacer actividades prácticas, para cocinar, para hacer cosas de alfarería, y las familias acompañaban en estos talleres virtuales para que los niños no perdieran lo rítmico. La importancia de lo rítmico en nuestros niños es fundamental. Cuando en enero, por suerte, pudimos volver a abrir las puertas de Fiorire para la escuela, para el centro educativo terapéutico, fue hermoso porque los niños estaban bien, porque sinceramente les hizo bien estar en casa con mamá y papá. Los padres estaban agotados, sinceramente, porque además de todo eran terapeutas, maestros.
Trabajaban, pero virtualmente todo.
Sí, pero la felicidad de los niños de volver a reconocer, a olfatear a sus amigos, a volver a encontrarse en el espacio, fue hermoso. Fiorire, la verdad que es un lugar hermoso, mucha naturaleza, mucha luz. Entonces los niños entran a Fiorire y, bueno, es un despertar, es hermoso.
Claro,
en rehabilitación volvimos antes, porque sí, los niños, si bien los terapeutas hacían las sesiones virtuales, nos dábamos cuenta que la mano del profesional no era lo mismo. Entonces, de a poquito, en julio empezamos a abrir nuevamente las puertas para las terapias, con muchos protocolos, mucho cuidado, como hasta ahora, pero bueno, de a poquito fuimos pasando también este aislamiento.
Seguro. Bueno, me parece que es fundamental, como decís, ¿no? El tener como aliados a los padres, y hay muchas disciplinas que ayudan, ¿no? Yo me acuerdo en este caso de mi sobrina, la hija de mi primo, José Cuyen, que para él nos está escuchando y que aprovecho para mandarle un abrazo gigante a este padrazo. Agustina también tiene su parálisis cerebral, si no me equivoco, y bueno, que le impide poder hablar y comunicarse, pero con su mirada, con su sonrisa, con sus gestos, transmite muchísimo. Y recuerdo cuánto la ayudaba cuando hacía quimioterapias, ¿no? Y cómo disfrutaba del contacto con este caballo, que es una herramienta increíble, ¿no? Los animales para poder motivar. Y también ahí tengo la referencia concreta, ¿no? Con mi primo José, de cómo un padre puede llegar a transmitirle tanto amor a una chiquita que, bueno, ya es grande, pues ya tiene como 20 y pico de años, pero que, bueno, que le transmite la fuerza y, bueno, sigue adelante y están realmente siendo un ejemplo para todos, sin duda.
Es que cuando nuestros niños sonríen y se conectan y muestran su alerta, es el mejor reconocimiento para un papá o para los terapeutas, los que estamos cerca, para seguir apostando mucho más. Hay muchas herramientas, hay mucha tecnología hoy que ayuda a nuestros niños, desde tecnología que conecta los ojos con una computadora y ellos pueden elegir sus propias...
El Tobi. Explica cómo funciona.
El Tobi es un dispositivo que se conecta a la computadora con un software especial. Los niños tienen que hacer un reconocimiento en esta tecnología y tienen distintas opciones. Nuestros niños generalmente eligen entre 2 y 3 opciones y según el movimiento de sus ojos ellos pueden elegir qué es lo que quieren comer, qué es lo que quieren hacer, con quién están. Esto va generando una respuesta en los niños y los estimula a querer también más, porque si del otro lado no entienden su mínimo movimiento de ojos, entonces ellos hacen un shutdown y no se comunican. Cuando ellos pueden interactuar con el exterior, puede ser mágica la respuesta. Hay niños, por supuesto, que usan el Tobi y usan comunicadores alternativos con mucha más comunicación, ¿no? De hecho, nosotros en rehabilitación tenemos algunos pacientes que lo usan con excelentes resultados. Bueno. Así que, bueno, son todas herramientas que estamos como muy atentos para facilitarle a los niños y a sus familias.
Sí, me acuerdo de la Fundación Jan, que Sheila Grasinski la entrevisté en varias ocasiones, ¿no? Y que la verdad que fue una emoción cuando ella escribió el libro, ¿no? En homenaje también a su hijo y a todo lo que tenía como mensaje para transmitir a través de la educación, a través del análisis de ese libro, que, bueno, que lo hizo con el apoyo de Mundo Loco y la gente de Campanella y con todo un apoyo muy grande, trabajando sobre todo el tema de los valores. Así que creo que el tema de los valores es fundamental. Si te parece, vamos a escuchar un tema musical que se llama Sueña, con un mundo distinto, y creo que también la letra tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, Mariana, y donde sobre todo hay que ponerle y brindarles tanto amor y tanto cariño, que es lo que están necesitando estos chicos, y por eso me parece fantástico el enfoque de ustedes, de ver no lo que no pueden hacer, sino lo que sí pueden hacer y cómo, ¿no? Y con cuánto afecto y con cuánto cariño. Así que a ver si ya le vamos a pedir al operador técnico que nos pase este lindísimo tema, que en este día de la primavera, ¿no? Donde, bueno, empezó el tiempo más lindo y tuvimos esta oportunidad de tener un día soleado, frío, pero soleado, y donde empieza una nueva estación y donde empieza un poco de esperanza. Así que vamos a escuchar este tema musical que se llama Sueña, con un mundo distinto.
Sueña con un mañana, nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás,
el sol brillará.
Lindísimo tema de Luis Miguel, sueña con un mundo distinto, ¿no? Un mundo que sea inclusivo, que sea equitativo. Cuánto hay por hacer todavía al respecto, pero lo importante es que se conozcan la labor de los que están realizando esta tarea en el día a día. Contanos, Mariana Domínguez, directora de Fiorire, si vos tenés que pensar en algo que a vos te da fuerza y equipo, ¿no? Como para seguir adelante, porque sabemos que muchas veces tienen dificultades económicas, así que después nos vas a decir cómo puede la gente ayudar y colaborar con ustedes, y si están necesitando por ofrecer becas, etcétera, y las redes, por supuesto, también para que los conozcan y los sigan. Pero algún testimonio que quieras compartir de alguien, de algún chiquito o chiquita en particular, que quizás llegó hace muchos años, que vino tímidamente, ingresó, y que después con el paso del tiempo fueron descubriendo el cambio, ¿no? De su sonrisa, de sus gestos, de su familia también.
Mira, nuestras redes sociales están llenas de testimonios de familias donde hablan de lo maravilloso que es Fiorire en sus vidas. Invito a todos a que sigan en nuestro Instagram y se emocionen junto a nosotros, porque las familias no solo, como te decía antes, encuentran excelencia profesional, sino también humana. Pero yo me gusta siempre contar el caso de Lucas, que fue el segundo niño que ingresó a Fiorire en el 2014, un niño que hoy también tiene 14 años como Kiara, y Lucas es un bombonazo con unos ojos hermosos y unas pestañas larguísimas, y él, por su cuadro neurológico, solamente pestañea. Y bueno, nosotros lo ayudamos desde un principio a estar mejor y a descubrir ciertas experiencias. Y en realidad, con la ayuda de nuestros terapeutas, nos dimos cuenta que el pestañeo de Lucas era mucho más que una hermosa bajada de ojos. Hoy Lucas se comunica con este pestañeo, con sus sí, con sus no, que es lo que le gusta y que no. y la verdad que nos emociona porque no solo que nosotros aprendimos a comunicarnos con Lucas, sino que también su familia aprendió a comunicarse con Lucas de una forma que a mí se me pone la piel de gallina, porque es maravilloso. Nuestros niños son esos niños que cuesta tímidamente acercarse, porque uno nunca sabe cuánto se puede interactuar. A nuestros niños les encanta que le hablan, que le hagan risas, que le hagan cosquillas, porque todo lo perciben a través de sus sentidos. Entonces no hay que temerle, y hay que animarse a acercarse a nuestros niños, que nos pueden enseñar un montón. Así que
hay una película, un corto, ¿no?, que se llama Cuerdas Azules, no sé si lo viste. ¿No lo viste?
No lo tengo presente.
Lo recomiendo a todos los oyentes, porque justamente habla de esto, ¿no? Ya en otro momento vamos a volver a comunicarnos y vamos a hablar de Cuerdas Azules, porque además sería bueno que lo puedan ver en familia y lo puedan compartir. Hay algunos chicos que tienen lesión cerebral y otros que no, ¿no? En cuanto a no solamente al habla, sino también a poder, digamos, desarrollar o aprender contenidos.
A ver, todos nuestros niños, todos tienen como de base una lesión neurológica, pero hay distintos grados. Hay niños que están incluidos en sus escuelas. Nosotros tenemos como terapeuta en Fiorire a Constanza Orbais, que es psicopedagoga con parálisis cerebral, y ella desarrolló su escolaridad más allá de tener parálisis cerebral también. Entonces hay distintos grados de lesiones que pueden afectar a lo motriz y a lo intelectual a veces también. En nuestra escuela todos los 15 niños tienen una discapacidad más severa, si se quiere. Son niños que no caminan y ni hablan, pero en rehabilitación tenemos niños que están incluidos en otras escuelas, algunos con asistencia, otros van solos, pero todos de base tienen esta lesión neurológica.
Claro, y no hay nada que se pueda hacer para prevenir, ¿no? O sea, lo importante es digamos, todo lo que se haga desde un comienzo, desde que son bebés.
A ver, la lesión neurológica pudo haber sido previo al nacimiento. Muchos de ellos tienen que ver con un problema en el parto, o pueden haber lesiones luego de su nacimiento, y depende dónde tenga la lesión es que provoca distintas consecuencias. Cuanto más estimulación y más pronto hagan la estimulación los niños, pueden recuperar y adaptar sus habilidades antes. Ya se sabe que nuestros niños tienen las famosas crisis epilépticas. Son lesiones en el cerebro. Cuanto más descargas tienen, sus neuronas se van dañando más. Es una ardua tarea, porque bueno, es luchar contra el reloj de controlar estas descargas. Pero bueno, es todo un proceso, y bueno, es una carrera que solo quienes pasamos muy cerquita de esto sabemos lo que vivimos en cada descarga. Pero bueno, esas son las características.
¿Hay avances en la medicina que son importantes? ¿Ha habido logros que los han ayudado?
Siempre hay avances y hay mucho trabajo. De hecho, nosotros siempre decimos que hace 20 años atrás, 30 años atrás, no se veían tanto nuestros niños. Hoy no se ven mucho en la calle, en una plaza, pero digamos que hay mucha más sobrevida, si queremos, porque la medicina aumentó y mejoró muchísimo. Pero bueno, estamos en un largo camino. No hay medicación, no hay tratamientos que reviertan estos cuadros, porque si bien se sabe que las neuronas se regeneran velozmente, bueno, depende de donde haya un daño, bueno, es casi irreversible. Pero bueno, trabajamos siempre para mejorar la calidad de vida, principalmente de los niños y de sus familias. Seguro. Es muy importante.
Una de las cosas que a veces uno plantea, ¿no?, cuando estas instituciones están hasta cierta edad, ¿no?, ¿cómo es que siguen? ¿Ustedes tienen, digamos, alianzas con otras instituciones como para que puedan continuar de alguna forma con este mismo espíritu que los acompaña, con esta misma humanidad, ¿no?, que es tan importante, no solamente el profesionalismo y digamos que haya gente sumamente capacitada?
Pero el futuro es difícil, no se sabe. Nosotros sentimos que Fiorire crece en la medida que nuestros niños crecen, porque hoy los mayores tienen 14, los más chiquitos tienen 4, y Fiorire va creciendo en la medida que nuestros niños crecen. No hay un tope, no es como la escuela, que los niños egresan y tienen que ir a otro lado o quedarse en sus casas. Dice el Ministerio de Salud que para ingresar a un centro educativo terapéutico los niños deben tener hasta 21 años y sin límite de edad. El tema es que lo cierto es que el proyecto que nosotros hacemos es para un grupo de niños que están creciendo juntos. Nosotros hace años ya que no tenemos vacantes, entonces bueno, algunas vacantes que se producen es porque los niños se van a vivir lejos o por algún motivo dejan de venir a Fiorire, pero digamos, son niños que ya crecen como familia. Así que cuál es el techo, no lo sabemos, la verdad.
Claro, bueno, esto es importante, ¿no? Porque me imagino que el desarraigo, el cambiar de institución debe ser algo sumamente difícil. O sea que estas familias tienen al menos esa tranquilidad de decir, bueno, no es que tiene a los 15 y 16 años, tiene que egresar y estar buscando otra institución.
No, de todas formas uno se va armando de equipos y conoce otras instituciones que tienen una mirada muy amorosa. No es el caso que la necesidad de Fiorire. Lo cierto es cuando Fiorire abrió hace 7 años atrás, Kiara, que era la más grande, y Lucas ocupaban un tamaño de baño. Nuestros cambiadores tienen, no sé, 1.5 metros. Hoy los chicos crecieron tanto que necesitamos, por ejemplo, hacer baños nuevos, porque claro, es muy difícil. Y bueno, eso es lo que nos va limitando. Bueno, necesitamos ampliar espacios y bueno, ahí va como el crecimiento de nuestra fundación, ¿no? Por la necesidad de nuestros propios niños.
Claro. Bueno, y están con, digamos, de alguna forma, con algunas iniciativas y actividades como para recaudar fondos. Si hay alguien que los quisiera ayudar, ¿no? O quisiera becar a algún chiquito que por ahí no tiene los recursos como para poder solventar, porque a veces las obras sociales o el Estado no cubre todo esto. ¿Cómo podría hacerlo y qué es lo que están haciendo al respecto? ¿Y quiénes los están apoyando?
Como toda fundación, tenemos la suerte que siempre estamos de la mano de gente que quiere y puede aportar su granito de arena. Este año la virtualidad nos impidió abrir las puertas de Fiorire, que hacemos nuestro evento solidario, pero estamos haciendo un ciclo de experiencias donde la gente voluntariamente se suma a colaborar económicamente y participa de estas experiencias. Ya tuvimos la de Facundo Manes y Juan Manuel Herrera, y ahora durante el mes de octubre tenemos una con Sol en Ardeli y terminamos con Joe Fernández. Pueden entrar a nuestro Facebook o Instagram de Fundación Fiorire y ahí van a poder conocer un poquito nuestra historia y bueno, cuáles son los eventos para poder colaborar.
Bueno, entonces buscan en Instagram, en la página Fundación Fiorire, ¿no? Y allí van a poder encontrar todos estos testimonios que, bueno, yo estuve viéndola, así que se refleja mucho cariño, mucho amor. Y bueno, yo te felicito, Mariana, porque vos sos la vocera, la portavoz.
Así es. ¿No?
De un gran equipo humano y de profesionales excelentes que están tratando de dar lo mejor de ustedes mismas en cada uno de estos chiquitos y sus familias. Así que les mando un abrazo gigante, gigante, y bueno, que sigan recibiendo todo el apoyo porque se lo merecen realmente.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Carmen.
Bueno, estábamos recién dialogando con Mariana Domínguez, quien es la directora de Fundación Fiorire. Y ahora vamos a pasar a otro tema que también tiene que ver con una organización no gubernamental, una ONG, pero en otro ámbito, que está en la sección de Quilmes, para el lado del sur, en Quilmes. Ahora que tanto se ha hablado de la provincia de Buenos Aires con todo esto de las elecciones, y Pedro Franco es alguien a quien admiro mucho, a quien conozco desde hace muchísimos años, y he visto crecer esta organización y soñar y cumplir los sueños e impactar en la vida de muchos chicos y de muchas familias. Pedro Franco, director, creador, y quien además ex campeón de box, pero sobre todo es el alma de la Asociación Quilmeña Deporte y Salud. Un gusto y una alegría nuevamente tenerte en Asignatura Pendiente Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Gracias, Carmen. Igualmente, para mí un gusto estar con usted. Y son como parte de la familia, ¿no?
Hemos visto tantos años, ya perdí la cuenta de cuántos años hemos estado juntos, Pedro, viendo todo lo que has crecido. Y me imagino que, bueno, después, al final del programa, me podrás contar algún testimonio de alguno de estos chicos que vistes, que dieron sus primeros pasos tímidamente, que se acercaron y lograste ver cómo se transformó y cómo también terminan siendo líderes positivos en su comunidad, allí en San Francisco Solano. Contanos, Pedro, imagínate que hay alguien que nos está escuchando y no conoce a la Asociación Quilmeña Deporte y Salud, no tiene ni idea ni cómo se fundó, ni por qué se fundó. ¿Qué dirías y cómo le transmitirías? Porque además tiene que seguir existiendo en una zona tan vulnerable como es la de Quilmes.
Sí, yo estoy más en la parte de San Francisco Solano, Quilmes. Pero Solano siempre estuvo medio como aparte de Quilmes. Siempre, no sé, porque es una parte más pobre que Quilmes. Pero bueno, es mi lugar de lucha. Yo me crié acá, soy correntino. A los 4 años me trajeron a Buenos Aires, a Varela primero un año y después vine a Quilmes. Y hace 50 años que vivo acá, en mi lugar de lucha. Y bueno, soy orgulloso de ser correntino de Solano.
De las dos cosas, perfecto. Sí. Bueno, y uniste lo que es tu gran trayectoria como campeón de box, ¿no? Y donde ahí sí, de la mano de tu papá y de tu familia, fuiste de alguna forma uniendo, ¿no? Esa experiencia y todo lo que aprendiste en los entrenamientos, en la perseverancia, en el esfuerzo, para crear nada más y nada menos que después lo que se conformó como la Asociación Quilmeña Deporte y Salud.
Sí, arranqué como boxeador, peleé en toda la provincia de Buenos Aires, después tuve la suerte de pelear en Mendoza, salí campeón sudamericano, fui 8 veces campeón argentino en la Federación de Box. Soy un agradecido del boxeo, gracias al boxeo conocí y peleé en Rusia, Alemania, Dinamarca, Corea, Francia. Entonces soy un agradecido del boxeo y bueno, en mi barrio siempre me admiraron y entonces hubo una temporada que dejé porque me lastimé mi mano, después seguí, pude salir campeón argentino, sudamericano, profesional. Entonces siempre fue como que me admiraron y yo veía que los chicos se juntan en la esquina a tomar, a probar cosas que no tienen que probar y bueno, un día decidimos con mi padre, anduve de club en club, todos nos querían cobrar la cuota solamente porque meté 40 personas como nada cuando se trata de chicos muy pobres, ¿viste? Y anduve de club en club que me cobraban la cuota de ellos y no podíamos pagar y se iban quedando afuera. Entonces él me dio un lugarcito acá y ahí arrancó el Ringo Boxing Club en el año 93 y hoy se llama Asociación Quilmeña Deporte y Salud, y el Ringo Boxing Club está dentro de esa porque tenemos, consigo gracias al Banco de Alimentos que me da una mano bárbara, reparto lo que es comida, consigo mercadería, me conocen mucho por medio del Jockey Club, también me dan una mano, entonces, o sea, no el Jockey Club, sino los socios del Jockey Club, amigos que voy formando ahí también, hice boxeadores, ahora trabajo de masajista, soy un agradecido de la vida y por dar una mano grande a mis vecinos, y la mayoría son vecinos conocidos, así que voy viendo a los chicos nacer, crecer, y no sabe qué lindo que es.
Me imagino. Bueno, y sabemos que muchos chicos se lograron alejarlos de la droga, ¿no? A través de toda la labor que estás realizando, que contrataste a conseguir también computadoras, o sea, no te quedaste solamente con enseñarles el boxeo como un deporte, como algo, una actividad física, y el entrenamiento que implica también alejarlos de toda la droga, sino también el ayudarlos a que puedan pensar en otro futuro, ¿no?
No, ese es la pantalla, ¿no? Para atraerlos a ellos. Pero acá, por ejemplo, tuve la suerte que también vinieron chicos estudiantes de AISEC, no sé si te acordás, donde sí. Le enseñaron inglés y le enseñaron algunas cosas de la escuela a los chicos, a manejar computadora. Hay chicos que están en la secundaria y de vez en cuando vienen a enseñarle a los que quieren aprender. Son duros, pero estoy detrás de ellos. Armamos una biblioteca, pero muy grande, que bueno, en algún momento me gustaría que vengas a conocer. Y ese es el mayor orgullo que tengo de la biblioteca. No sabe qué alegría ver que todo el mundo se admira de esto, de lo que tenemos, y bueno, y ellos se van enganchando con libros, y todavía no está bien abierta, pero ya algunos de ellos, ya los que estudian, lo que yo veo que se dedican a eso, lo dejo que vayan ayudándome también a manejar todo esto, porque está todo numerado. Y armamos algo muy lindo con mi amigo Malito, así que estoy muy contento. Creo que el mayor orgullo de la Asociación Quilmenia es la biblioteca.
Mira vos, bueno, es algo fantástico, ¿no? Que puedan estar teniendo y ofreciendo esta oportunidad. Y bueno, ya como hablamos fuera del aire, el poder organizar la lectura debate para los chiquitos que están empezando a aprender a leer, es un sueño que quizás lo logramos conseguir, ¿eh? O sea, no es tan idea descabellada.
No, para nada. Al contrario, una buena idea.
Y pueda llegar a tener quizás mayor impacto de lo que nosotros imaginamos. Sí. Entonces, el Banco de Alimentos te está ayudando, porque sabemos que la situación de pobreza en Argentina y con Urbano Bonaerense es terrible. Los datos a veces se hablan de cifras, ¿no? Pero sabemos que con tu ayuda muchas familias tienen quizás algo para comer esa noche. Y estos chiquitos, cuando se habla de que aprendan, cuando se habla que puedan incorporar conocimientos en la escuela, algo, si tienen estómago vacío no lo pueden hacer y no pueden crecer y se enferman y tienen bajas las defensas, no crecen inclusive en altura, en tamaño, y hay muchas asignaturas pendientes que tiene todavía Quilmes. Si yo te preguntara qué es lo que más está faltando allí en San Francisco Solano, ¿qué me dirías? Contame algo concreto, digamos. Por esto no lo tenías preparado, pero ¿qué es lo que percibís? ¿Qué es lo que te dice la gente?
No, y hoy lo que más necesitan es para comer, porque viste que ellos, con esto de la pandemia no podían trabajar, no los dejaban salir. Recién ahora empiezan a salir a trabajar algunos, y la verdad se sintió mucho eso, ¿viste? Pero te vuelvo a repetir, gracias a Dios, al grupo grande que yo manejo, el Banco de Alimentos me ha dado una mano bárbara, y le voy a estar agradecido toda mi vida, porque la verdad que en un momento me sentí perdido, porque tampoco podía conseguir nada acerca del Yoka y de los que siempre me ayudan, porque habíamos perdido el contacto, como que habían cerrado todo, ¿viste? Claro. Gracias a Dios la fui piloteando, fui manejando de a poquito, y bueno, a veces conseguía mercadería. Hoy justamente un muchacho amigo me preguntaba, ¿y el municipio te ayudó? Y ellos siempre brillan por su ausencia, ¿viste? O quizás porque saben que yo de una forma u otra me la arreglo igual, quizá por eso ni se arrimaron, pero tampoco.
No, no, Pedro, no, lo dudo que sea así, porque si no, realmente necesitarían el apoyo y la alianza con referentes positivos y líderes positivos como sos vos. Has recibido el premio Banderas de la Argentina Solidaria, entonces no te hace falta más chapa que todo eso para realmente apostar por ayudarte a vos, y es de alguna forma llegar a muchísima gente y tener la tranquilidad y la certeza de que esa ayuda llega a destino a esas familias que realmente la necesitan y que vos lo estás entregando en mano. Entonces deberías tener la ayuda del municipio, sea quien esté el color político en ese cargo. Debería realmente poder trabajar en conjunto con organizaciones de base como la tuya, que están ahí en el territorio, que no están detrás de un escritorio cómodos, que no están mirando desde arriba la situación de la pobreza, sino que estás vos ahí al lado de ellos. Así que ojalá que esto se modifique, ojalá que esto cambie y que haya alguna esperanza también de que sea escuchada la voz de la gente que necesita trabajo, necesita educación, necesita acceso a la salud.
Y es lo que más necesitan en este momento de trabajo, ¿viste? Porque la verdad se ha parado totalmente todo, se nota, ¿viste? Pero bueno, hay que darse una mano uno a otro y le vamos buscando la vuelta, ¿viste? Gracias a Dios, tan mal no la pasamos, porque, te vuelvo a repetir, el Banco de Alimentos siempre me llama. Yo no es que yo llamo ni nada por el estilo, ellos me llaman y confían en mí. Igualmente yo les paso fotos y esas cosas para que vean que las cosas llegan a la gente. Pero bueno, es difícil. Yo creo que todo el mundo está pasando un momento difícil, así que hay que aguantar y seguir para adelante. Ya va a pasar esto.
Bueno, esperemos. Y bueno, como saben muchos oyentes, el Banco de Alimentos es una organización por la cual muchas empresas están canalizando toda su ayuda para donar alimentos que por quizás alguna fecha o algún pequeño... digamos, no sé, algo que pasa con el packaging, no se puede llegar a vender. Bueno, todas las donaciones están canalizándose cada vez más por el Banco de Alimentos, que hay no solamente en Buenos Aires, sino en distintos lugares de la Argentina, y que son un signo de confiabilidad, ¿no? Ojalá que te sigan ayudando, Pedro. Y bueno, sabemos que además sí. En su momento también María Eugenia Vidal con la Fundación del Banco Provincia te ayudó para poder ampliar todo el gimnasio que estás ahí creciendo.
Mejoramos mucho.
Sí. Que allí decía, ¿no? Realmente Pedro es un grande y yo doy fe de que esto es así. Te agradezco muchísimo, Pedro, que sigas trabajando por todos estos chicos, por todas estas familias allí en San Francisco Solano. Y bueno, ojalá que esta democracia nos permita que haya políticas públicas que den respuesta, ¿no? Desde los municipios, desde provincia, desde nación, a las necesidades que están teniendo la familia a través del trabajo digno y a través del esfuerzo de la educación y la vivienda digna también. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Asociación Quilmeña de Deporte y Salud. La encuentran allí en todas las redes y pueden llegar a también ayudarlos. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Carmen, y saludo a todos.
Bueno, el jueves que viene nos volvemos a encontrar, no se olviden, en Jóvenes en Acción. Vamos a seguir vinculados al tema de la discapacidad. Vamos a tener a un grupo de alumnos del Colegio San Miguel hablando sobre las Leonas, que son chicas con síndrome de Down que están aprendiendo hockey y que tienen como referente a las Leonas. Y también vamos a entrevistar a dos de los atletas paralímpicos que ganaron medalla de plata en las Olimpiadas Paralímpicas de Tokio, que son los murciélagos. Integran el equipo los murciélagos que juegan al fútbol, que son personas ciegas. Así que una maravilla. No se pierdan el jueves a las 20 horas y el martes viene a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Nos vamos a encontrar. Gracias, Charlie, en la operación técnica. Que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.